Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Apunten, 15 de marzo, ese día el Ayuntamiento de Madrid va a empezar a multar a todos los conductores que sin autorización entren en Madrid Central. Escuchen a Rita Maestre.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo en la ciudad de Madrid. Como os dijimos, íbamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en Madrid Central.
Las primeras sanciones empezarán a llegar poco antes de las elecciones de mayo, pero eso no preocupa al consistorio, que sigue adelante en su lucha contra la contaminación. Por cierto, mañana se mantiene activo el escenario 1, no se puede circular, ya lo sabe, a más de 70 kilómetros por hora, ni por la M30 ni por los accesos a la capital de la M40. Y ahora escuchen esto, es sonido que nos llega desde Torrejón.
¿Tienes algún problema que se soluciona pegándose?
Si tienes algún problema, se soluciona pegándose. Se lo contábamos ayer a esta hora, si resuelven los problemas algunos menores de este municipio, como acaban de escuchar, a golpes. Son peleas organizadas que se graban y luego se cuelgan en las redes sociales. El ayuntamiento no descarta tomar medidas y algunos de los padres, visto lo visto y movidos por la desesperación y el descontrol sobre sus hijos, han denunciado el caso dos veces en la Fiscalía de Menores. Es jueves, es 28 de febrero y si tiene un calendario a mano habrá visto que estamos a dos meses de las elecciones generales el próximo 28 de abril. En el Congreso hoy se ha celebrado el último pleno de la legislatura que ha terminado con aplausos los que se ha ganado la presidenta de la Cámara, Noelia Hontoria.
Emocionada, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, agradecía así el trabajo de estos últimos tres años.
Valió la pena por ustedes, por España y por los españoles. Muchísimas gracias.
La presidenta ha lidiado con un parlamento fragmentado y el triunfo de una primera moción de censura y se ha ganado el respeto de todos los diputados por su imparcialidad al dirigir la institución.
Gracias, Noelia. Veremos a ver quiénes van a ocupar los escaños en la próxima legislatura. De momento, el último barómetro del CIS, que desgranaremos a partir de las 2:30, da récord de intención de voto al PSOE. Al PP en la encuesta de febrero le coloca en la segunda plaza, superando en esta ocasión a Ciudadanos. Vox también baja, lo que hace que el tripartito andaluz sea superado por el PSOE y por Podemos. También vamos a estar en Arco. Los Reyes, ya les adelanto, han evitado la polémica y no han pasado junto al ninot de Felipe VI. Hay más noticias, titulares ahora con Elia Fernández. PP y Ciudadanos proponen soterrar la A5 a la entrada de Madrid.
El ayuntamiento lo considera una ocurrencia que se saltaría la regla de gasto. El consistorio califica de ligero y esperado el aumento de los atascos en la A5 tras la entrada en vigor de los nuevos semáforos.
La economía madrileña sigue al alza.
Cerró 2018 creciendo casi un 4%, situándose por encima de la media nacional y cada día se crearon 320 nuevos puestos de trabajo, según el gobierno autonómico.
Más usuarios del transporte público en la región.
Casi 178 millones de nuevos viajeros esta legislatura. Metro se sitúa a la cabeza con 96 millones de pasajeros más, seguido de los autobuses interurbanos.
Madrid estrena un centro de donación de cuerpos puntero en Europa.
Está en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y se pone en marcha tras el escándalo por el hacinamiento de 250 cadáveres sin control en el Departamento de Anatomía.
Y en deportes, el Real Madrid perdona y se queda fuera de la final de la Copa del Rey, Laura Cabrera.
El Barcelona es el primer finalista de la Copa del Rey tras superar al conjunto blanco en el Santiago Bernabéu por 0-3 en la vuelta de las semifinales. El gol y la efectividad fue lo que diferenció a ambos equipos. El Barcelona tuvo dos llegadas e hizo tres goles, dos de Luis Suárez y otro en propia puerta de Varane. El vigente campeón de Copa espera ya rival de la eliminatoria entre el Valencia y el Betis, que se juega esta noche a las 9 en Mestalla con el empate a 2 de la ida. Y hoy en Fútbol Sala, el Movistar Inter va a jugar ante el Palma Futsal, la Copa de España en Valencia, cuartos de final a las 7 de la tarde. Desde las 6:30 lo seguiremos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y empezamos haciendo repaso a las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos tráfico en aumento de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida de Madrid en la 4 a su paso por Pinto y en la 6 a la altura de Majadahonda. Además, en la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Coslada en dirección a 3 y en Villaverde hacia la A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula con normalidad.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad, en las calles. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mayor actividad en zonas céntricas, en el área de Alcalá, Gran Vía, también en la zona del Paseo de Recoletos, y tenemos que destacar un tráfico algo más lento en la prolongación de O'Donnell, con Doctor Esquerdo, en sentido centro-ciudad. Y ya que hablamos del centro, recordamos que es mucho mejor dejar el coche en casa y moverse en transporte público.
Y vamos a completar la información de servicio público en la MT. Vamos a saber cómo se circula y cómo transcurre la jornada hoy en los autobuses municipales. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por realización de obras tenemos algunos traslados de paradas en Arturo Soria, Enrique Larreta, en la calle Canoa, y destacamos sobre todo las 14 líneas que trasladan su parada en Castellana 244. A partir de las 7 de la tarde, varias líneas se verán afectadas por una manifestación que discurrirá por Atocha, Jacinto Benavente y Puerta del Sol. Esta noche a las 9, un evento en el Palacio de los Deportes modificará el itinerario de las líneas que atraviesan esta zona. Y queremos recordar que las celebraciones de carnaval afectan a casi todos los distritos y traen numerosas modificaciones de itinerarios. Toda la información detallada está disponible para los usuarios en mtmadrid.es.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y ahora miramos al cielo y buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. No sabemos si va a haber alguna novedad en el horizonte. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con estabilidad en todo el país y también en nuestra comunidad, con pocos cambios para las próximas horas, a excepción de algún intervalo de nubes altas que van a ir surgiendo, pero nubes que velarán algo el sol, pero serán meramente decorativas. Seguimos con valores superiores a los que corresponden a esta época. Hoy podríamos alcanzar los 20 en la capital, los 21 en Aranjuez y Alcalá de Henares, 19 en el Escorial y 18 en Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
7 minutos pasan de las 2 de la tarde. Hasta ahora en Onda Madrid le vamos a contar las noticias.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Se lo avanzábamos al inicio de este informativo, la duda ha quedado despejada. Anoten su calendario que las multas por acceder a Madrid Central van a comenzar a tramitarse a partir del próximo 15 de marzo. La confirmación ha sido de la portavoz del Gobierno de la capital, Rita Maestre, en la Junta de Gobierno de todos los jueves hasta el Palacio de Cibeles. Nos vamos, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esa es la fecha marcada para Madrid Central a partir del 15 de marzo, tras pasar la doble raya roja infringiendo las limitaciones, tendrá multa, lo anuncia y lo justifica así la portavoz Rita Maestre.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo en la ciudad de Madrid. Como os dijimos, íbamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en Madrid Central.
En los datos del balance del Gobierno desde noviembre, cuando empezó Madrid Central en pruebas, un aumento del uso del transporte público en la zona del 3% los días laborables, del 6% en festivo y una bajada del tráfico, por ejemplo, en la Gran Vía del 25% en día laborable. Sobre las repercusiones en las ventas, repercusiones económicas, Maestra dice desconocer los datos aportados por los afectados.
Creo sinceramente que a la luz de los acontecimientos, es decir, al hecho de que año tras año Madrid y en particular el centro de Madrid siga siendo una ciudad con una enorme vida y dinamismo económico, creo que de alguna forma pierden credibilidad los que llevan desde hace 3 años y medio, casi 4, pronosticando una cosa que luego no se ha producido.
Recuerden, las multas por acceder a Madrid Central comienzan el 15 de marzo.
Y no vamos a dejar Madrid Central porque la plataforma de afectados, mayoritariamente compuesta por comerciantes y pequeños empresarios, han publicado hoy jueves su tercer informe con el impacto de la medida en sus negocios. El 82% de las empresas instaladas en esa gran APR están perdiendo dinero respecto al año pasado. La caída de facturación es de un 13%. No ocultan, por tanto, su preocupación y tampoco su malestar con el ayuntamiento, que les tiene abandonados. Ya solo quieren hablar con la alcaldesa, no quieren intermediarios. Eva Prat.
El estudio se ha realizado entre 1.300 pymes. La conclusión es que una de cada 8 empresas del centro mantiene las pérdidas en enero y en febrero, siendo el sector de los agentes comerciales el más perjudicado, con un retroceso en su facturación del 17,5%, seguido del transporte y la hostelería, con bajadas en el entorno del 13%. 3 de cada 4 empresas creen que el operativo y la información sobre Madrid Central están funcionando bastante o muy mal, y 9 de cada 10 empresas ven con temor la entrada de multas por el peligro de que tenga efecto disuasorio para ir al centro. Dice la plataforma que son muchos puestos de trabajo los que están en juego. Vicente Pizcueta, portavoz.
Madrid Central es la gota que colma el vaso de problemas que evidentemente desde la recentralización hasta el comercio electrónico venimos señalando, pero que esta gota que colma el vaso, si además se plantea con esta improvisación y sin contemplar todas las medidas correctoras que hacían falta para el comercio, se convierte esto en el escenario más complicado que podíamos imaginar.
Tampoco están contentos con la mesa de seguimiento de Madrid Central, que se reunió por última vez el martes y que califican de estéril. Juan José Bardonuy es otro de los portavoces.
Estamos muy, muy decepcionados, y esto lo que está mostrando es que el Ayuntamiento de Madrid solo está viendo la cara ambiental del problema. Creemos que el área de medio ambiente, como está demostrando en todo el proyecto, únicamente está viendo parcialmente el problema. Y creemos que debemos retomar esta interlocución con la alcaldesa.
Según la plataforma, los pocos avances conseguidos, entre ellos la ampliación hasta 20 de los permisos puntuales de acceso o la entrada de los trabajadores nocturnos, se han conseguido por el compromiso directo de la alcaldesa.
Si Madrid Central ha dado titulares, el siguiente proyecto no se va a quedar corto. Unido a la instalación de semáforos en el acceso a Madrid por la 5, la oposición plantea ahora la posibilidad de soterrar parte de esa vía. Son planes de futuro, eso sí, Begoña Alarcón.
Dicen que la 5 se puede soterrar y que hay dinero para ello. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, promete construir un falso túnel de casi 4 kilómetros, algo parecido a Madrid-Río.
Cuando obtengamos la alcaldía, desde el Partido Popular, de proceder al soterramiento del Paseo de Extremadura, concretamente en un tramo de 3,8 kilómetros que va desde la Avenida de Portugal hasta el cruce con la Avenida de los Poblados, en el cual soterraremos el tráfico con 3 carriles por cada sentido en el correspondiente túnel, y arriba dejaremos un carril en cada sentido de circulación para el acceso a los autobuses de la empresa municipal de transportes, así como de vehículos privados.
La propuesta no es un soterramiento en sí, sino cubrir con una losa, como el gobierno de Carmena pretende hacer con el tramo de la M30 afectado por la operación urbanística Mau Calderón. Eso costaría 180 millones de euros y un plazo de ejecución inferior a 3 años. También Ciudadanos apuesta por el soterramiento de la A5 en su tramo urbano hasta la conexión de la M40 y además un ambicioso plan de regeneración urbanística de la zona oeste, dice la candidata Begoña Villacís.
Nosotros planteamos para esta zona hacer la mayor estrategia para justo esta zona que implique soterramiento, pero que implique también un plan de regeneración, eliminación de la infravivienda, generación de espacios públicos.
Ciudadanos propone un soterramiento por fases. La primera sería la más complicada. Abarcaría desde el Alto de Extremadura hasta la conexión con la carretera de Boadilla del Monte en un tramo de 1,1 kilómetros. El coste total de la obra ascendería a 500 millones de euros. Hay dinero, dice Villacís, porque el ayuntamiento tiene un superávit de 1.000 millones. El gobierno municipal cree que la propuesta del soterramiento es una ocurrencia más de la oposición. Jorge Castaño, delegado de Economía y Hacienda.
El Partido Popular quiere gastar mucho más, reducir ingresos por 250 millones y no recortar. Bueno, yo creo que de todas maneras, en todo caso, cuadra con otros discursos que ha hecho el Partido Popular en Comunidad y Ayuntamiento en años anteriores, ¿no? Y en todo caso dejando un panorama desolador en este ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es una ocurrencia.
El ayuntamiento está convencido de que a la larga los semáforos de la A5 mejorarán el tráfico.
El ayuntamiento, por cierto, mantiene activo, recuerde, para mañana el escenario 1 del protocolo, ya saben, velocidad limitada 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos desde la M40. Pero no dejamos la crónica municipal porque el consistorio liquida 2018 con un superávit de 1.072 millones. Reduce también la deuda en un ejercicio en 720 millones. Lo llevarán al pleno del próximo mes de marzo y piden al ministerio que les permita invertir el superávit antes de las elecciones, que Madrid, dicen, cumple con la regla de gasto. Mar García.
Madrid ha hecho sus deberes, ha ajustado sus números. Con la liquidación del presupuesto en la mano, en marzo las cuentas del Ayuntamiento de la capital van a dejar de estar intervenidas.
En el próximo pleno podremos decir que salimos del plan económico financiero oficialmente a todos los efectos. Cumple con el plan de reducción de deuda sobradamente, ya estamos por debajo, muy por debajo, el 75% que es el límite que se aplica a las administraciones locales de endeudamiento y que hemos reducido más de la mitad de la deuda durante este mandato.
Ahora, para el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, la preocupación es invertir los 1.000 millones de superávit que hay ya en la caja, por eso la petición del delegado al Gobierno de la Nación.
Esto para el Ayuntamiento de Madrid es grave, ¿no? Porque estamos hablando de 1.000 millones de superávit y en todo caso son 7.000 millones de los ayuntamientos que no van a la economía real de las ciudades y de los municipios de España, ¿no? Yo sé que hay cosas muy importantes. Esta se puede haber solucionado mucho antes y en todo caso tiene que solucionarse ya.
El equipo de Carmena exige al Gobierno central que apruebe el decreto que permita ejecutar las inversiones financieramente sostenibles antes de ir a las elecciones. La falta de este decreto no va a afectar a 500 millones de euros de inversiones que hay para este año, para 2018, porque se siguen ya tramitando y además ejecutando. Pero sin esta norma no podrán arrancar las nuevas inversiones, las tramitaciones para el próximo año.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
¿Tienes algún problema que se soluciona pegándose? ¿Te buscan en la salida o vas tú a buscarlos o he tenido algunas movidas? ¿Tienes algún problema que se soluciona pegándose?
¿Tú crees que esto habría que pararlo de alguna manera?
Sí, se puede hacer algo. Yo creo que más bien esto lo podemos solucionar los menores.
Se lo contábamos ayer a esta hora y hoy volvemos a Torrejón de Ardoz, donde, como acaban de escuchar los menores del municipio, no se andan con chiquitas. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con la madre de una de las chicas que ha participado en las peleas callejeras que se están organizando en el municipio y que después cuelgan en las redes sociales. La desesperación le ha hecho denunciar el caso 2 veces en la Fiscalía de Menores, Fátima Sotorrío.
Desgarra su testimonio. Madre de 2 menores que agreden a otros chavales. Ha pedido 2 veces ayuda a la Fiscalía de Menores porque se siente en peligro.
En la segunda visita a Fiscalía, mi hija ya tiene 15 años y había sido denunciada por un intento de agresión hacia mi persona, donde ella me intenta apuñalar con un cristal. Ahí me dice la señora fiscal que si mi hija me hubiera querido matar, lo habría hecho, por lo cual no considera que yo esté en peligro, por lo cual mi hija me la tengo que llevar yo conmigo a casa.
Pide ayuda desesperada para que se tomen las medidas oportunas, aunque sean duras.
Efectivamente, la única solución que me dan es que a mí me quiten a mis hijos. Sí. Si es el medio que yo tengo que seguir para que ellos tengan una segunda oportunidad, lo voy a seguir, obviamente, pero a la vez me van a investigar cómo está mi hijo de 4 años.
Quiere que sus hijos salgan de ese círculo en el que siguen haciendo porque no reciben castigo.
Porque muchas veces la gente se piensa que te quieres quitar a dos niños problemáticos de encima y no. Buscas ayuda para que a ellos se les marque otra vez un camino que yo ya soy incapaz de marcar porque tienen una edad, un tamaño en el que yo no me puedo enfrentar a ellos.
Los menores participan en peleas programadas en Torrejón que graban y suben a Internet.
También sorprende que la Policía Municipal de Madrid haya detenido, por ejemplo, a una mujer en el barrio del Lucero cuando intentaba huir de los agentes y mientras su hijo arrojaba desde la azotea del edificio una bombona de butano para impedir que la policía accediese al inmueble. Además, tenía preparada otras dos bombonas para tirar y también amenazó con tirarse él al vacío. Finalmente pudo huir saltando por los tejados de la zona. Los hechos se produjeron el martes por la tarde, aunque han trascendido ahora. Los vecinos relatan que no es el primer incidente de esta familia.
Normalmente, cada X tiempo suele tener la policía aquí en el portal. Siempre les gusta llamar un poco la atención, no sé si tienen problemas internos ellos.
No, no, que va, si ya lleva armado más de un lío. Nunca ha habido cosas graves, pero sí, sí, lleva tiempo haciendo fechoría.
Y cerramos la crónica de sucesos con la detención de 15 personas que se dedicaban a robar a ancianos o a personas con discapacidades. Les llegaban a ofrecer favores sexuales y en un descuido les robaban, formaban un entramado criminal que estaba perfectamente organizado. José Luis Urgel.
La Policía Nacional ha intervenido en 7 registros, 20.000 euros en efectivo, un vehículo, 18 teléfonos móviles, relojes y más de 1.400 gramos de piezas de joyería, todo valorado en casi 1 millón de euros.
Los integrantes de todo el entramado criminal demostraron poseer un gran conocimiento del mundo de la compraventa de joyas, ya que algunos de ellos habían trabajado regentando negocios dedicados a estos metales. De esta manera, aprovechaban sus contactos en este círculo para ayudar en las transacciones. Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron a 7 individuos como presuntos autores de los hechos, pudiéndose comprobar que el perjuicio patrimonial a las víctimas ascendía a casi 1 millón de euros.
La trama estaba formada por 3 organizaciones, una encargada de cometer los hurtos, otra que se dedicaba a recepcionar y vender las joyas y una última destinada a dar salida a los metales preciosos. La banda actuaba en centros comerciales, centros de salud y templos religiosos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
2 de la tarde, 21 minutos, Madrid sigue siendo motor de la economía. Creció un 3,7% en 2018 y cada día se crearon 320 nuevos puestos de trabajo en la región. Son datos de Contabilidad Regional presentados este jueves por la consejera. Con Engracia Hidalgo ha estado Pepe Frutos.
El Producto Interior Bruto de Madrid creció un 3,7% el año pasado, impulsado especialmente por el sector servicios, un 3,8%, y la industria, 1,6%. Efectos positivos en el empleo con 320 puestos más cada día en el año pasado y 110.000 afiliados más desde 2007. Madrid supera así los niveles anteriores a la crisis. La consejera de Economía se felicita.
Un reconocimiento para el esfuerzo, por supuesto, de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid y también para las políticas que hemos llevado a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Fuerte crecimiento de la construcción, un 6,8, pero no hay datos que indiquen peligro de una nueva crisis o burbuja.
Ningún indicador ahora mismo que nos ponga de manifiesto que puede haber ningún problema. Tenga en cuenta que tendríamos que analizar lo que hubo, lo tendríamos que ligar perfectamente con el sector financiero de cara a cómo se estaban adquiriendo y de qué manera se adquirían esas viviendas.
Las previsiones para 2019 son de crecimiento en torno al 3%, pese a la desaceleración de las economías, tanto española como europea.
Balance también del uso que hacemos los madrileños del transporte público, nada menos que 1.548 millones de viajeros en el pasado año en los distintos medios del consorcio de transporte. Son casi 178 millones de nuevos usuarios en esta legislatura, datos que según la Consejería de Transportes y su responsable Rosalía Gonzalo demuestran la buena salud del transporte público en nuestra región, Ángel García.
Sí, todos los medios de transporte incluidos en el consorcio han incrementado los viajeros, con una excepción, la AMT. El más utilizado es el metro, que creció el año pasado un 17% con 657 millones de usuarios, seguido de los autobuses interurbanos con 242 millones de viajeros. Por su parte, la AMT perdió en 2018 un 2,3% de viajeros. La que más aporta al consorcio es la Comunidad de Madrid, que soporta el 77% del presupuesto, frente al 11% que pone el Ayuntamiento de Madrid, datos que, según la consejera Rosalía Gonzalo, demuestran la diferencia entre la gestión de la Comunidad de Madrid y el caos del equipo de gobierno municipal.
la seguridad, la estabilidad y el rigor. Y este es el mensaje que yo quiero trasladar a los ciudadanos de Madrid frente a un mensaje que otras administraciones lo único que está generando es distorsiones y lo único que está generando es no apostar claramente por lo que a mí me parece que es la piedra angular en la libre circulación de las personas, que es el fomento del transporte público.
Un balance positivo y nuevos proyectos, el pago y recarga con el móvil del abono de transportes, la extensión de la accesibilidad a todos los medios y aparcamientos disuasorios con el plan Apárcate, que quiere llegar a 40.000 plazas.
Ignacio Aguado no quiere hablar de cordones sanitarios. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea y favorito para ser candidato a la comunidad por esta formación ha rechazado hoy extender a la región el veto de Albert Rivera al PSOE de Pedro Sánchez. En un desayuno organizado por Vanity Fair, el precandidato ha evitado cerrarse a un pacto para formar gobierno con Ángel Gabilondo, el candidato, como saben, del Partido Socialista de Madrid. Neus Cerdá.
Aguado está dispuesto a hablar con todos los partidos políticos, aunque insiste en que los extremos lastran un gobierno de centro. Por este motivo, reprocha a la candidata popular, a Isabel Díaz Ayuso, su deriva hacia la derecha. Cree que el PP se aleja del centro eligiendo a David Pérez, al alcalde de Alcorcón, como número dos de su lista. Le pide a Ayuso que rectifique.
Que le ponga de número dos, pues ya sabemos hacia dónde está mirando. Desde luego al centro no. Y que espero que Isabel Díaz Ayuso pues en algún momento rectifique y vuelva a mirar al centro, pero desde luego hoy por hoy se ha alejado del centro liberal y apuesta por la derecha.
Critica también la incorporación de Clara Serra de Podemos al proyecto de Íñigo Errejón de Más Madrid.
En definitiva, pues es una lucha de siglas, les he visto, cómo discuten entre ellos, los errejonistas con los paulistas con los anticapitalistas, los euroescépticos y los ecologistas. Y ahí están, en su guerra permanente, cómo cortan la cabeza al que está, no hay más fondo. Es más, si depende de mí, de mi grupo, Errejón no será presidente de la Comunidad de Madrid.
Según el portavoz, el PP está mirando de reojo a Vox y el PSOE a Podemos.
La confirmación de Clara Serra precisamente como número dos de Errejón en la candidatura a la comunidad no va a suponer su relevo como portavoz del grupo de Podemos en la Asamblea mientras dure la actividad parlamentaria. Decisión de los diputados de Podemos tras su reunión de hoy, en la que han decidido seguir trabajando unidos hasta el último pleno. Clara Serra crea un posible una lista conjunta de Más Madrid y la formación morada.
Significa que soy la portavoz de este grupo parlamentario hasta que acabe la legislatura y después iremos a una campaña en la que no lo sabemos si habrá acuerdo, quizás vamos en una única candidatura, esto todavía no se sabe.
En los tribunales, la Audiencia de Madrid avala el archivo de la querella de Cifuentes a Granados por injurias y calumnias. Nuevo revés judicial para la expresidenta. Granados declaró que Cifuentes era conocedora de la financiación ilegal del Partido Popular por la relación sentimental que mantenía con Ignacio González. La audiencia lo archiva porque no ve delito en ello. Más asuntos de este jueves. El consejero de Ordenación de Territorio, Carlos Izquierdo, ha presentado esta mañana el nuevo parque logístico que se va a construir en Arganda del Rey, un importante polígono para potenciar la economía y el empleo de la zona. Esther Bernabé.
Proyecto de gran envergadura supondrá un segundo puerto seco para Madrid similar al de Coslada, y es que se trata de casi 3 millones de metros cuadrados. El consejero daba datos de lo que va a suponer.
Aquí se van a instalar algunas de las empresas más potentes en el sector de la logística, en un sitio y en una ubicación fantástica, cerca de la A3, de la R3 y muy próximo a la M40 y a la M50, y vendrán grandes inversores que generarán al final más de 18.000 puestos de trabajo. Este proyecto va a transformar el entorno.
El terreno está cerca de la llamada Ciudad del Rock de Arganda y está previsto que se amplíe la A3 en esa zona un carril más, y no se descarta incluso construir una carretera que una la carretera de Valencia con la de Barcelona a esa altura.
Temperaturas primaverales las que disfrutamos en la calle, pero que también traen problemas. Hablamos de la procesión. Hay ayuntamientos como el de Alcobendas han adelantado la campaña para evitar estas plagas de orugas. Sus técnicos trabajan ya en la fumigación de parques y jardines. Julio César Cobos.
El ayuntamiento de Alcobendas ya se ha puesto manos a la obra y se emplea con ahínco en luchar contra esta plaga que se extiende en ciertos árboles, según nos detalla María José Ortiz, concejala de Medio Ambiente.
Los tratamientos los aplicamos en todas las zonas verdes y parques porque es un insecto que aparece en las coníferas.
Como si fueran en procesión, unas aparentes orugas inofensivas pueden originar desagradables experiencias. Así lo han vivido algunos vecinos de Alcobendas.
Si uno hace camping y se le meten las procesionarias, como pasó a mí, se puede marchar.
Se me cayeron encima y a partir de ahí me sensibilicé
y me he pasado 30 años con alergia.
Los remedios son variados, pero el Ayuntamiento de Madrid ya trabaja en erradicar minuciosamente estas plagas, cortando el proceso de formación de la oruga con trampas. Así nos lo cuenta Santiago Soria, jefe de biodiversidad del consistorio madrileño.
Entonces nosotros lo que hacemos es romper el ciclo. Cuando bajan las orugas, las capturamos de alguna manera. Con estas trampas veremos que hay distintas maneras de hacerlo y evitamos, las destruimos a muerte, evidentemente, y evitamos que se forme la crisálida y, por tanto, la mariposa.
Hasta el inicio del verano podrían convivir con nosotros las orugas, por tanto, mucha precaución.
Y con música llegamos hasta las 2:30. El cantante y productor musical Paul Collins visita Madrid en 2 conciertos, hoy y mañana, en la Sala Fun House. It's part of you, part of me. The part that nobody else can see. You walk around like a loaded gun. Don't you know you're not the only one? You can't run.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Apunten el 15 de marzo, ese día el Ayuntamiento de Madrid va a empezar a multar a todos los conductores que sin autorización entren en Madrid Central Rita Maestre.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo en la ciudad de Madrid. Como os dijimos, íbamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en Madrid Central.
Las primeras sanciones empezarán a llegar poco antes de las elecciones de mayo, pero antes tenemos elecciones generales el 28 de abril. Si tiene calendario a mano, habrá visto que estamos a 2 meses de acudir a las urnas a elegir gobierno en el Congreso. Se ha celebrado hoy el último pleno de la legislatura, que ha terminado con aplausos. Veremos a ver quiénes van a ocupar los escaños en la próxima legislatura. De momento, el último barómetro del CIS, que vamos a desgranar en breve, da récord de intención de voto al PSOE. Al Partido Popular, en la encuesta de febrero, le coloca en la segunda plaza, superando en esta ocasión a Ciudadanos. Vox también baja, lo que hace que el tripartito andaluz sea superado por el PSOE y por Podemos. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, no se cree la encuesta. Irene Montero, de Podemos, minimiza la caída de su formación porque todo, dice, está abierto. Escuchamos a ambas.
Me ha decepcionado. Yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Salimos a ser la fuerza mayoritaria y las encuestas, pues bueno, cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos.
También vamos a estar en Arco. Los Reyes, ya les adelanto, han evitado la polémica y no han pasado junto al nino de Felipe VI. Hay más noticias titulares que repasamos con Elia Fernández. Empezando por Arco, los Reyes evitan la polémica.
Han inaugurado en IFEMA la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid sin pasar por la zona donde se encuentra el ninot de Felipe VI. Tampoco han visitado la exposición que muestra al monarca junto a personajes como los Reyes Magos o el cantante King África.
PP y Ciudadanos proponen soterrar la 5 a la entrada de Madrid.
El ayuntamiento lo considera una ocurrencia que se saltaría la regla de gasto. El consistorio califica de ligero y esperado el aumento de los atascos en la A5 tras la entrada en vigor de los nuevos semáforos.
La economía madrileña sigue al alza.
Cerró 2018 creciendo casi un 4%, situándose por encima de la media nacional. Cada día se crearon 320 nuevos puestos de trabajo, según el gobierno autonómico.
Hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
En España, 3 millones de personas padecen alguna patología de este tipo. Las asociaciones de afectados denuncian que 9 de cada 10 pacientes no tienen tratamientos específicos.
Onda Madrid, área de servicio público.
De nuevo vamos a ocuparnos de la información útil, sobre todo a esta hora, si nos está escuchando desde el interior de su vehículo. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Jorge López. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Tráfico inusualmente movido en la Comunidad de Madrid. Tenemos complicaciones de entrada por la 1 hasta el nudo de Manoteras, también por la 2 hasta el cruce con la M30 y la salida congestionada en la 2 a la altura de Alcalá de Henares, también por la A4 en Pinto y en Valdemoro y también por la A6 a la altura de majada onda y el plantío. La M40 densa, sobre todo en la zona de Cosla hacia la 3 y también en Carabanchel y Villaverde hacia la A4. Y atención, que en ambos sentidos está congestionada la A5 a la altura de Alcorcón. En el resto, normalidad.
Bueno, algunos problemas en algunas carreteras de la comunidad. Vamos a ver cómo están las cosas. En el interior de la ciudad, en el centro de pantallas del ayuntamiento, continúa Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En lo que respecta a las vías del centro, vías de distribución en general, se circula con fluidez y también en la mayor parte de salidas céntricas. Tenemos que destacar, eso sí, una circulación más intensa en la zona de la calle y prolongación de Odón, el conductor izquierdo, y en la M30. En esta vía de distribución se incrementa algo más el tráfico, tanto en la zona próxima al puente de Vallecas, como sobre todo al paso por los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y nos ocupamos ahora también de la previsión del tiempo. Cerramos un mes de febrero con temperaturas más primaverales que invernales. Vamos a ver qué es lo que pronostica para las próximas horas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Jueves sin cambios a la vista. El tiempo anticiclónico sigue bloqueando la entrada de cualquier borrasca a nuestro país y Madrid no es una excepción. Así que esperamos estabilidad para las próximas horas con sol y algún intervalo de nubes altas que puede ir decorando el cielo de Madrid. Las temperaturas máximas siguen siendo elevadas. Alcanzaremos los 20 grados en la capital en horas centrales, los 21 en Aranjuez o Alcalá de Henares, los 19 en El Escorial y los 18 en Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
35 minutos pasan de las 2 de la tarde, escuchan las noticias aquí en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Tiempo ya para la crónica nacional. Empezamos y lo hacemos además con la encuesta del CIS, que ya le hemos adelantado en cabecera. Da récord de intención de voto al PSOE, al PP. En la encuesta de febrero le coloca, eso sí, en la segunda plaza, superando a Ciudadanos, y Vox también baja, lo que hace que el tripartito en Andalucía se ha superado por el PSOE y por Podemos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE aumenta su apoyo y logra 3 puntos más que en enero. Consigue el 33,3% de los votos y se sitúa a 16 puntos del PP. Unos datos ante los que el diputado socialista Rafael Simancas pide prudencia por el alto número de indecisos, dice, y llama a la movilización.
Aprendamos de lo que ocurrió en Andalucía. Cuando la izquierda no se moviliza, ganan las tres derechas, las derechas radicalizadas de Colón.
El PP recupera la segunda plaza superando a Ciudadanos, pasa de casi el 15% a un 16,7%. Pese a esta mejora, los populares siguen sin creerse el CIS. Dolors Montserrat, portavoz en el Congreso.
Me ha decepcionado, yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Ciudadanos baja más de 2 puntos hasta la tercera posición. Obtiene el 15% de los votos. José María Villegas no ve nada nuevo en esta encuesta.
Otra vez, con dinero de todos los españoles, el señor Sánchez se fabrica sus encuestas a medidas que le hace el señor Tezanos y, por tanto, a partir de ahí ninguna novedad.
Podemos y sus confluencias también pierden votos, más de una décima, y se sitúan en el 14,5. Irene Montero ha minimizado este descenso.
Creo que es evidente que el escenario está completamente abierto, así que nosotras vamos a salir a estas elecciones a ser la fuerza mayoritaria del bloque progresista. Salimos a ser la fuerza mayoritaria y las encuestas, pues bueno, cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos.
Otro partido que cae es Vox, un 0,6% y se queda en el 5,9%. Los resultados indican que el bloque formado por PSOE y Podemos sube y alcanza casi el 48% de los votos, mientras que la posible alianza entre PP, Ciudadanos y el partido de Santiago Abascal baja más de un punto hasta el 39%. En cuanto a la valoración de los líderes de los principales partidos, todos mejoran su nota, pero ninguna prueba. El primero continúa siendo Sánchez.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha protagonizado esta mañana la sesión del juicio del Procés. Ha dicho que medió para encauzar una situación de bloqueo entre el gobierno catalán y el español. Se lo pidió Carles Puigdemont, que al final no resistió la presión y decidió declarar unilateralmente la independencia. También ha dicho que Rajoy no estaba muy convencido de aplicar el artículo 155. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Intercedió, habló, trató. El Lehendakari Iñigo Urkullu quiso evitar el choque de trenes ante una situación que se estaba yendo de las manos. Carles Puigdemont se lo pidió. Él se reunió con Rajoy, pero el expresidente del gobierno tenía claros los límites.
Sí, una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española. Pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación, como antes se me ha preguntado.
In extremis, un día antes de declarar la DUI, Puigdemont parecía dispuesto a convocar elecciones, pero al final sucumbió a la presión.
Las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban revelando que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas.
A esa disposición fallida del expresidente catalán ha añadido la reticencia de Rajoy a aplicar el 155.
Tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente.
Rajoy le dijo que haría lo mínimo y cuidaría al máximo lo que se hiciera en Cataluña.
Las palabras del Lehendakari Iñigo Urkullu han resonado en el Congreso de los Diputados, donde hoy se celebraba el último pleno de esta legislatura. El hecho de que actuase como mediador entre el Ejecutivo independentista y el Gobierno de la Nación no ha gustado a Ciudadanos y ha sido negada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Casado niega que Urkullu pudiese actuar de mediador entre el Govern de Carles Puigdemont y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El presidente del PP se remite a las declaraciones de ayer de Rajoy y la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría ante el tribunal y rechaza la declaración de Urkullu bajo juramento.
Creo lo que dijeron los responsables políticos y además en este caso le puede usted preguntar al señor Urkullu, que no sé si actuó como interlocutor, pero desde luego no como mediador.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechaba la declaración del Lehendakari para subrayar programa ideológico y asegurar que él nunca utilizaría un mediador para dialogar con una comunidad autónoma.
Pues eso se lo tendrían que preguntar al señor Casado y al Partido Popular, si realmente eso es así, si aceptaron una mediación del señor Urkullu. A mí me parece que no tiene que haber mediaciones entre el Gobierno nacional y el Gobierno autonómico de una comunidad autónoma, en ningún caso.
Desde Podemos se lamenta que se dé tanta importancia a esa mediación y aseguran que ellos mismos han actuado como tal para facilitar el diálogo.
La de Urkullu en el Supremo no ha sido la única declaración. Han comparecido también el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufiano, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha hablado de una situación excepcional de alarma y ataque a las instituciones. Se ha incidido en la violencia policial. Volvemos al Supremo, Lupe Ortiz.
Sí, una situación nunca antes vivida en Barcelona. Se ha referido a la concentración frente a la Consejería de Economía como una respuesta pacífica por el ataque que estaban sufriendo las instituciones. Habla Ada Colau de excepción de alarma.
la situación era de la sensación general era de mucha excepcionalidad, que se reforzó por otro hecho ese mismo día, que es que la Policía Nacional intentó entrar en la sede de un partido político democrático, el de la CUP, sin tener ni siquiera ningún requerimiento judicial. Por lo tanto, eso fue otro hecho concreto de la jornada que acrecentó esta sensación generalizada de excepcionalidad y de alarma social.
Y el 1 de octubre fue una jornada de gente autoorganizada que se topó con brutales cargas policiales. Por su parte, el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, haciendo gala de su particular carácter, ha respondido sobre cómo tuvo que abandonar la secretaria judicial la Consejería de Economía, saliendo por el edificio contiguo debido a la concentración de miles de personas. Se lo preguntaba a Vox y Rufián hacía patente su desagrado.
Con muchísimo respeto al tribunal, que me parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista.
Vamos a ver, señor Rufián, por favor. No tiene sentido que repita lo que ya ha dicho y que el tribunal le ha escuchado y que ha quedado grabado.
Pues si no había quedado claro.
Le ha hecho una pregunta muy concreta a la Acción Popular, si usted tuvo conocimiento como testigo privilegiado de los términos en que tuvo que salir la Comisión Judicial. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo?
No, es una fake news, como que el castellano está perseguido en Cataluña.
Esta tarde, más juicio con la declaración del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Los Reyes han inaugurado esta mañana la Feria de Arte Contemporáneo. Había curiosidad por ver si el monarca, si Felipe VI, se iba a acercar a visitar la figura de Santiago Sierra, el Ninot, que ha generado la polémica de este año en Arco, donde los galeristas no han ocultado hoy su malestar. En Arco lleva toda la mañana Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. La obra de Santiago Sierra y Eugenio Merino se lleva buena parte de las miradas de la edición 2019 de Arco. El Ninot, de 4 metros de alto, elaborado en cera y cuyo comprador se compromete a quemarlo, acapara buena parte de las alabanzas y de las críticas y genera polémica entre los visitantes.
Pero esa es tu opinión.
Hombre, claro que lo es. ¿Pero a usted le parece bien que se queme la imagen de un rey? Vamos a poner la imagen suya.
No, es quemar la imagen del rey.
¿Entiendes? ¿Quién es? ¿Es Paquito Pérez?
De entrada es un nino, ¿entiendes?
Pero con la representación oficial del rey, es que es hiperrealista.
¿Representación oficial de qué?
Pero si lo ha dicho el propio artista.
Bueno, pues muy bien, vale, pues nada.
Una polémica en la que no ha entrado el rey Felipe VI. En su visita institucional, el monarca ha pasado cerca del nino en el espacio de la Galería Italiana Prometeo, pero ni se ha acercado a verlo ni ha hecho comentario alguno al respecto. En el recorrido ha estado acompañado por la reina doña Leticia y por el presidente de Perú, Martín Vizcarra.
Con Julio Martínez resumimos otras noticias del día en formato más breve. El exministro socialista de Trabajo, Celestino Corbacho, será el número 3 de Manuel Valls en su candidatura a la alcaldía de Barcelona.
El que fuera también alcalde de Hospitalet de Llobregat dejó el Partido Socialista de Cataluña a mediados del pasado mes de enero. Es la tercera incorporación de Ciudadanos en la última semana tras la de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, que dejó el Partido Popular decepcionada con la dirección, y la del exdirector de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Joan Mesquida, que militó en el PSOE durante 32 años. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmaba su intención de pescar en otros caladeros. Le contestaba desde el PP, Dolors Montserrat.
Por supuesto que quiero que gente de ese nivel algún día, claro que sí, podamos colaborar, trabajar juntos en este proyecto que he dicho que es transversal y abierto.
Ir captando gente de todas, porque ellos mismos no tienen energía propia.
Sevilla acoge los actos de celebración del Día de Andalucía.
39 años después de ratificarse como comunidad autónoma, Andalucía celebra su gran día con diversos homenajes por toda la región. En Sevilla los actos comenzaron con el izado de la bandera en la sede del Parlamento. Tras el discurso de la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, el Teatro de la Maestranza ha acogido la entrega de las medallas y títulos de hijos predilectos de Andalucía. Juanma Moreno, que debutaba en este evento como presidente de la Junta, ha condecorado a los mineros que trabajaron en el rescate de Yule en uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Esta medalla de Andalucía es el reconocimiento institucional del cariño y el agradecimiento que hace un mes le mostraron los vecinos de Totalán y también le mostraron el conjunto de los andaluces. Un grupo de hombres que vinieron precisamente desde el otro extremo de nuestro país y luchando contra el tiempo y las adversidades, esas malditas adversidades, intentaron rescatar al pequeño Julio.
Y otra campaña polémica, Acte Oír pone en marcha el autobús Stop Feminazis contra las leyes de género.
En el autobús se puede ver una cara de Hitler con los labios pintados y en su frente el símbolo feminista. Dicen que la violencia se ejerce contra mujeres, hombres, ancianos y niños de la misma forma. El vehículo recorrerá este jueves Madrid y en los próximos días Valencia, Barcelona, Sevilla, Cádiz y Pamplona para terminar el 8 de marzo de nuevo en la capital.
12 minutos para las 3 de la tarde. Seguro que recuerdan las imágenes de cadáveres hacinados en un sótano de la Universidad Complutense. Se le bautizó entonces como el sótano de los horrores. Ahora, 5 años después, la imagen es completamente diferente. Con un presupuesto de 1.200.000 euros, se quiere convertir esta zona en uno de los mejores centros de donación de cuerpos de toda Europa, con fines docentes y de investigación. Paloma Nolasco lo ha visitado ya.
No se repetirá la imagen de 250 cadáveres hacinados sin control e higiene, por la que aún hay procesos judiciales abiertos. Lo dice el rector de la Complutense. Para Carlos Andradas, la inauguración de hoy en la Facultad de Medicina tiene una impactante trascendencia emocional.
Tiene una carga simbólica de cómo el esfuerzo que estamos haciendo en la Universidad Complutense de transformar algo que tuvo un impacto terrible para la imagen de la universidad, precisamente en algo que esperamos que tenga un impacto maravilloso también en la imagen de la universidad.
Se han adaptado a la normativa vigente, 3.000 metros cuadrados, cuenta con 7 salas de disección que permiten la docencia simultánea a 500 alumnos. Hoy, en una de ellas, trabajaba una residente de otorrino del Gregorio Marañón. Bárbara Castillo manipula con pulcritud extrema la cabeza de un donante.
En este caso, pues justo ya hemos levantado la mandíbula y estamos con fosa pterigomaxilar, viendo todas las estructuras que pasan por ahí.
La capacidad es para 800, aunque ahora hay unos 130. Hay demanda de donaciones de cuerpos, el acto más altruista del ser humano que conlleva beneficios inmediatos, como explica Teresa Vázquez, directora del centro.
El beneficio es automático, que en cuanto él salga por la puerta, ya hay médicos que están aquí preparándose para ser mejores cirujanos, mejores neumólogos, mejores médicos de familia, y que todo eso lo van a encontrar ellos en cuanto vayan al día siguiente al centro de salud.
Proceder es fácil, un folio con los datos personales y la firma de 2 testigos, allí mismo o por internet.
Telemadrid y Onda Madrid han estado durante todo el mes de febrero hablando de las enfermedades raras. Esta casa se ha volcado con la intención de hacer más visible el problema que sufren en España unos 3 millones de personas. De media, en tener un diagnóstico certero suelen tardar 5 años, y en el 90% de los casos no cuentan con tratamientos específicos para su patología. Hoy precisamente es el Día Mundial y con Begoña Alarcón vamos a recordar algunos casos.
El síndrome de Dravet es una enfermedad rara neurológica por la mutación de un gen. Las neuronas no se sincronizan y surgen múltiples problemas en el cerebro. Sergio tiene 10 años. Los primeros síntomas aparecieron con tan solo 3 meses, pero la dificultad en el diagnóstico retrasó el tratamiento. Su padre, Julián, buscó una asociación que le ayudara en el difícil camino.
Desafortunadamente, el síndrome de Dravet es una enfermedad muy grave. Genera una gran dependencia en los pacientes y, desafortunadamente, alta mortalidad. El 20% de pacientes fallece antes de los 16 años, que es un número muy alto. Y si el paciente no fallece, es un paciente que desgraciadamente va a ser dependiente toda su vida.
Paula tiene 18 años, sufre el síndrome de Prader-Willi, no tiene control sobre lo que come porque una alteración cromosomática afecta a su hipotálamo. Necesita una rutina, nos cuenta su madre.
Necesitan mucha rutina en su día a día para que esa ansiedad que les genera el no poder llegar a la comida, el no tener acceso a la comida de la manera que le demanda el cerebro, pues ellos tienen que tener muy pautado su día a día.
Una patología entra en la categoría de enfermedad rara cuando afecta a menos de una persona por cada 2.000 ciudadanos. Quedan muchos años de investigaciones y ensayos clínicos.
Onda Madrid, deportes.
Tiempo para el deporte. El Real Madrid, Laura Cabrera, no va a estar en la final de la Copa del Rey. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, el Barcelona es el primer finalista de la Copa del Rey tras eliminar allá al Real Madrid, ganando 0-3 en el Santiago Bernabéu en la vuelta de las semifinales. El gol y la efectividad fue lo que diferenció ayer a los dos equipos. El Barcelona tuvo 2 llegadas e hizo 3 goles. Luis Suárez en 2 ocasiones, una de ellas de penalti, y un autogol de Varane a la limón con el delantero uruguayo sentenciaron una derrota demasiado dolorosa para el Real Madrid, que tendrá que rehacerse anímicamente para buscar la revancha dentro de 2 días en el Clásico del próximo sábado, de nuevo en el Bernabéu. Así lo resumían los dos entrenadores, Santiago Solari y Ernesto Valverde.
El fútbol también es eso, ¿no? O tal vez sobre todo es eso. Hay que ser contundentes y hay que marcar las ocasiones. Por supuesto que hay que crearlas y hay que hacer muchas cosas y hay que jugar bien al fútbol, pero también hay que ser contundentes y sobre todo en los momentos determinados, ¿no? Que pueden hacer cambiar el desarrollo de los partidos. Ellos cuando llegaron nos hicieron daño.
A veces cuando hace nada hemos jugado un partido en el que hemos tirado muchas veces y nos hemos metido. Y
no hemos metido ninguna ahí. Y era todo un drama porque nos faltaba gol. Hoy, bueno, tenemos que estar contentos. Si hacemos el análisis anterior, tenemos que estar contentos porque hemos tenido un gran nivel de efectividad. Hoy podemos estar contentos por pasar, sobre todo, porque tenemos una otra final con nuestro, para nuestra afición, que era lo importante. Y hay otras cosas que tenemos que mejorar, pero otras que no queremos cambiar, que es el nivel de efectividad. Bueno.
La salida de Tiesto la tuvo una vez más el central del Barcelona, Gerard Piqué, que desaprovechó la ocasión para que se hablara de la victoria de su equipo. Prefirió hablar del procés y que todo el mundo le saque hoy en las noticias, diciendo algo que además no es cierto.
Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa. En vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
Los vigentes campeones de la Copa del Rey acceden a su sexta final consecutiva. Esperan ahora rival de la eliminatoria entre el Valencia y el Betis, que se juega esta noche a las 9 en Mestalla con el empate a 2 de la ida. El Real Madrid va a intentar, como decimos, resarcirse de ese golpe el sábado en el nuevo clásico en la Liga, en el Santiago Bernabéu, de nuevo ante el conjunto azulgrana. Por cierto, que ha habido cambio en el árbitro de ese encuentro. Hernández se ha lesionado y le sucede un Diano Mayenco, en la que va a ser su última temporada en activo. El Rayo Vallecano va a abrir mañana la jornada en primera división ante el Girona. Es un duelo directo por la permanencia. Michel, el entrenador, ha comparecido ante los medios de comunicación hablando de la importancia del partido.
Es muy importante, importantísimo, y todos lo tenemos claro, que es un partido vital para nosotros, y sobre todo lo que te digo, revertir la mala sensación que dimos el otro día y convertirla en un equipo fiable, en un equipo que compite bien, que está activo, que está vivo en la competición y que demuestra a su gente que entre todos vamos a sacarlo adelante.
En fútbol femenino, España deslumbró ayer con debut y victoria en la Copa Algarve tras superar a la campeona de Europa, Holanda, por 2-0, con doblete de la jugadora del Atlético de Madrid, Jenny Hermoso. El próximo reto será mañana ante Polonia, buscando la fase final del torneo. Escuchamos a la goleadora y al seleccionador Jorge Vilda.
El mejor comienzo que este, creo que no hay otro, así que contenta con los goles.
Contentos por la victoria, hemos ganado a la campeona de Europa, hemos jugado de una forma que no habíamos jugado hasta ahora, con una estructura nueva que bueno, pues nos ha dado una visión diferente, aspectos positivos, aspectos a mejorar, pero principalmente que hemos dejado nuestra portería a cero y hemos conseguido hacerle 2 goles a la campeona de Europa.
Y hoy tenemos cita con el fútbol sala. El Movistar Inter juega ante Palma Futsal, el partido de cuartos de la Copa de España en Valencia. Será a las 7 de la tarde, lo contaremos íntegramente en el 106 de la FM. En Onda Madrid, el goleador Ricardinho habla de la exigencia que siempre tiene su equipo.
Cuando estás en el mejor club del mundo y sois los mejores, pues la gente te exige siempre. Yo lo que digo es que no se olvide que estamos vivos, porque la gente muchas veces, por habernos perdido 3, 4 partidos o 5, piensa que estamos muertos. Cuidado.
Y en tenis, malas noticias porque han caído eliminados Rafa Nadal, David Ferrer y Feliciano López en el Abierto de Acapulco. Rafa Nadal ha caído ante Kyrgios en 3 sets. Mala educación del tenista australiano, que se mofó en varias ocasiones del tenista español. Ferrer cayó ante Zverev en 2 sets, y peor aún Feliciano, que no pudo ni jugar ante de Miñor por gastroenteritis.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Patricia Fernández.
Y también, como cada día a esta hora, María José Francisco nos trae propuestas culturales. Y empezamos con un dulce homenaje a la comedia del arte.
Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas, la risa como mejor venganza y grandes dosis de improvisación en personajes eternos como los buscavidas Arlequín, Colombina y Polichinela. También el arrogante capitán o los enamorados. Las citas serán este fin de semana en los locales de la pastelería El Horno de San Onofre, para degustar a la vez las deliciosas máscaras de chocolate que aquí preparan. Eva del Campo, de Teatro del Finiquito.
Os esperamos en los locales de Horno San Onofre para recuperar la tradición de la comedia del arte. Allí interpretaremos escenas de Arlequín, Pantalone, Capitano o Isabela, y podremos probar las máscaras de chocolate que hace San Onofre por estas fechas.
Los horarios de las representaciones se pueden consultar en pasteleriasanonofre.com.
Nueva edición de Antiquet and Chic,
con propuestas de antigüedades y decoración a través de los 30 expositores de Almoneda y Brocante en Serrano 18. Profesionales que llegan de toda España para acercarnos esa pieza eternamente buscada. Estilos y tendencias. Rocío Padura, socia del Pop-Up.
Destacar que vuelve con fuerza el mueble clásico y las maderas nobles, sobre todo el nogal, y en objetos la porcelana pintada.
Elementos en contraste con la decoración contemporánea de Casa Decor.
Y las tendencias de interiorismo, arquitectura, diseño y arte en el edificio de Núñez de Balboa con Juan Bravo. En baños impecables, lámparas majestuosas, revestimientos, juegos de luces y espacios abiertos conviviendo juntos para dar amplitud. Es la propuesta de Manuel Espejo, mezclando cocina y salón. Práctico, funcional, elegante y retornando el que Casa Decor ha vuelto al barrio de Salamanca.
Ha sido un homenaje al barrio, utilizando cornisas de principio de siglo, lo habitual en esta zona, entre las paredes, que ya es habitual en mí, pero el barrio Salamanca hace tiempo y bueno, y actualmente se sigue haciendo y a mí me encanta la decoración. Y he utilizado rodapiés altos. Este año el espacio es un poco más, con tono más claro que lo habitual, y al final todos son trucos para ampliar.
Alfred García, Enjoy Madrid Hoy.
Conocido a raíz de un popular concurso televisivo, nos representó en Eurovisión. Su estilo juvenil estará presente en el repertorio de canciones de esta noche. And I walk on endless topic sank. And others call me now, there's not the same. And I create an echo on Tinder to try to find. But they find me before I start to claim.
Son las 3 de la tarde y en 3 minutos, con Elia Fernández, resumimos la actualidad del día. Y comenzamos en crónica de sucesos. Un incendio ha arrasado una nave de servicios informáticos en el polígono Europolis de Las Rozas. Afortunadamente no se han producido heridos. Mucho ojo a los conductores. En un par de semanas se comenzará a multar a quienes accedan a Madrid Central sin autorización. Rita Maestre.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo. Os dijimos y vamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones.
Los empresarios se quejan de la caída de las ventas en los negocios de la gran APR de Centro. Juan José Blardoni, portavoz.
El 82,05% de las empresas que operan en el distrito Centro están perdiendo dinero con respecto al 2018.
Más satisfecha está la consejera madrileña de Economía en Gracia Hidalgo, porque la región cerró 2018 creciendo casi un 4%.
Un reconocimiento para el esfuerzo, por supuesto, de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid y también para las políticas que hemos llevado a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento quiere hablar con los institutos de la localidad sobre las quedadas de menores para pelearse que ha difundido Telemadrid. Hoy hemos oído a uno de sus participantes.
Sí, he tenido algunas movidas. ¿Tienes algún problema que se soluciona pegándose?
¿Tú crees que esto habría que pararlo de alguna manera?
Sí, se puede hacer algo. Yo creo más bien esto lo podemos solucionar los menores.
Los Reyes han evitado la polémica en la inauguración de Arco esta mañana en IFEMA. Los monarcas finalmente no han pasado por la zona donde se encuentra el polémico ninot de Felipe VI. Mientras, en el Congreso de los Diputados se celebraba el último pleno de la legislatura. Ha terminado con aplausos para la presidenta de la Cámara, una emocionada Ana Pastor.
Valió la pena por ustedes, por España y por los españoles. Muchísimas gracias.
Por cierto, que el primer CIS en precampaña da al PSOE el doble de votos que al Partido Popular. Segundo en la lista, bajan Ciudadanos, Podemos y Vox. En el juicio al Procés hoy han comparecido Íñigo Urkullu, también el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La Universidad Complutense estrena un centro de donación de cuerpos puntero en Europa. Atrás queda el escándalo por el hacinamiento de cadáveres en la Facultad de Medicina, como indica el rector Carlos Andrada.
Transformar algo que tuvo un impacto terrible para la imagen de la universidad, precisamente en algo que esperamos que tenga un impacto maravilloso también en la imagen de la universidad.
Y terminamos sumándonos al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en España afectan a 3 millones de personas. Denuncian la falta de tratamientos específicos. Aurora Rustarazo, de la Asociación Española del Síndrome Prader-Willi.
Queda muchísimo por hacer. No hay profesionales de referencia claramente identificados en nuestro país. No hay tampoco una especialización educativa que tenga en cuenta esta diversidad.
Así terminamos. En el control de sonido ha estado Quique Viso, en la producción María José Francisco. La próxima cita con la información en Onda Madrid la tienen en los boletines a las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Nosotros volvemos mañana a las 2. Disfruten de la tarde.